Señor, en tu palabra vemos cómo no te ha fallado nada en lo absoluto, porque tú eres perfecto, Señor. Y nos adviertes inclusive de los falsos maestros, nos adviertes de recaídas que pudiéramos tener que nos cuesten, Señor, tu castigo. En esta mañana te pedimos que abras nuestro entendimiento y que nos hagas ver, Señor, con claridad la importancia de que nosotros no debemos de ser pasivos en nuestra fe, en la profesión de nuestra fe, sino que debemos de ser activos, porque así como Satanás está activo constantemente para robarnos el gozo y la felicidad que tú nos das, nosotros, si apreciamos tu amor y ese gozo, debemos de estar prestos para defenderlo, porque es nuestro, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos das y haces. Bendícenos en esta mañana con tu presencia y haz cambios, Señor, en nuestras vidas. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado esta enseñanza Riesgos de la apostasía. Este es un tema que todos los cristianos, todos los que profesamos, todos los que creemos en Cristo Jesús, debemos de tomar muy en cuenta, porque en la Escritura nos advierte el Señor de que las amenazas y las acechanzas de Satanás en los últimos días van a ser tan fuertes que si no fuese por su amor y por el cuidado que tiene el Señor, dice que hasta los escogidos, si fuese posible, hasta los escogidos caerían. Y eso somos nosotros. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás está en todo momento dispuesto a arrebatarnos esa felicidad que Dios nos ha dado. La salvación que tenemos, esa vida eterna, quiere arrebatarla de nosotros. El apóstol Judas, con mucha precaución, podríamos decir, y con mucha preocupación y con mucho amor, se dirige a los creyentes para advertirles del peligro de la apostasía, y para ello se vale de tres casos que se encuentran en el Antiguo Testamento, los cuales hablan de que los apóstatas, los que se apartaron de la fe, los que no creyeron, fueron destruidos, fueron acabados. Esto se encuentra en Judas, versículos 5 y 7, y los voy a leer para continuar. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos tres casos, dije, el versículo 5, el 6 y el 7, cada uno explica algo en particular. El versículo 5 habla que los hijos de Israel, los que a pesar de haber sido liberados de Egipto por esa sujeción, esa esclavitud tan larga que tuvieron, después de haber sido liberados, ellos se rebelaron en contra de Dios, negaron a Dios, no confiaron en Dios y no quisieron entrar en la tierra que Dios les había prometido y que se las había puesto ya delante de ellos. Habían caminado ya un tiempo en el desierto, esto se encuentra en Números 14, y cuando estaban ya frente a la tierra prometida, nada más que de entrar, Moisés envió a 12 espías y por 40 días espiaron la tierra y trajeron el reporte, los 12, de los cuales 10 no confiaron, 10 tentaron al pueblo y lo hicieron que tuviera desconfianza de las promesas de Dios. No creyeron en las promesas de Dios. Y solamente dos, Caleb y Josué, dice la Escritura, que ellos animaban al pueblo para que creyeran y cruzaran y tomaran la promesa. Pues estos fueron castigados, y ya vamos a ver. Los ángeles, que aunque una vez fueron puros y santos, y vivieron en la presencia de Dios en el cielo, cayeron en orgullo. Uno de los pecados que no tienen perdón si no hay arrepentimiento. Cayeron en orgullo y rebeldía en contra de Dios. Y por eso es que Pedro hizo mención también de estos ángeles en 2 de Pedro 2:4, que lo voy a leer. 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El juicio venidero los castigó el Señor. Y tercero, el versículo 7 habla de Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes estaban saturados de pecado. Estos llegaron al punto de hacer cosas horrendas, abusando de lo que Dios en su sabiduría hizo para que los hombres procrearan. Al sexo lo corrompieron y abusaron de él. Y estos fueron borrados de la faz de la tierra, como se ve en Génesis 19, del 1 al 29. La razón de Judas era el que el pueblo de Dios, el pueblo elegido, los ángeles y las ciudades impías, hacernos ver que fueron castigados por su rebeldía, por su incredulidad, para que nosotros no hiciéramos eso. Y dice que aún será más severo el castigo que Dios le va a dar a aquellos falsos maestros que habían salido ya en el tiempo de Judas. Entonces está usando estos tres ejemplos para alertar a los creyentes y para que sepamos que tenemos que estar pendientes de estos sucesos. Voy a repetir leyendo el versículo 5 para analizarlo. Dice: más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estos que no creyeron, como se refiere aquí este versículo, fueron los que apostataron. Apostataron cuando estuvieron en el desierto y no quisieron cruzar a la tierra prometida, no quisieron entrar. Los que se rebelaron en contra de Dios, dice la Escritura que murmuraron en contra de Dios y no quisieron creer. Números 14, vamos a Números 14 porque es importante tener en cuenta lo que ocurrió en aquella ocasión. Números 14, versículos 26 al 29. Voy a leer. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, a los cuales dijisteis que serían para presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones de Moisés, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, descreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Primero veamos, después de leer esto, ¿qué dice el diccionario ilustrado, bíblico ilustrado, acerca de lo que es la apostasía? Es importante, vamos a hablar de la apostasía, veamos qué es apostasía. Apostasía significa volverse atrás, recaer. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer. Estar en cierto estado espiritual y de ahí bajarse, caerse. Una decisión tomada que se abandona de una manera deliberada, de una manera exprofesa. No se trata de un cristiano que caiga en pecado, sino de un abandono completo, definitivo del cristianismo por parte de un profesante no convertido. Alguien que no ha experimentado la regeneración de la conversión. Las escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Esto lo vemos en Hebreos 10:26, a donde dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Nosotros tenemos que considerar que las promesas que Dios ha hecho, que el amor de Cristo mostrado en la cruz, tiene que transformarnos, y al transformarnos vamos a dejar atrás la incredulidad. De acuerdo a esta definición, los apóstatas son profesantes no convertidos. En México me acuerdo que los hermanos decían: ha venido el señor fulanito de tal, alguien que ellos estimaban mucho porque estaba en el gobierno o porque tenía una posición importante, un negocio, una persona de dinero, y querían que se convirtiera esa persona. Y decían: ha venido el señor fulano de tal. Y otro decía: oh, es que él es simpatizante del evangelio. Esta es una expresión muy apropiada para los que profesan pero que no están convertidos. Simplemente simpatizan. Sí, son personas que les gusta escuchar la palabra de Dios, inclusive hacen comentarios favorables de la palabra, pero no están dispuestos a pagar el precio. No quieren tomar la cruz, no quieren seguir a Cristo porque les es muy molesto. En realidad no han creído. Estos pronto se apartan y al hacerlo se convierten en apóstatas. En 1961, la revista Red Book, que en español quiere decir libro rojo, es un libro que se edita, una revista que se edita en Estados Unidos, hizo una encuesta en el año 1961 entre estudiantes de seminarios de algunas iglesias denominacionales. Estos líderes futuros de la Iglesia de Cristo, que pertenecían a estas denominaciones, De entre ellos, el 56% no creían en el nacimiento virginal de María, de Jesús. Imagínense que esto es tan elemental, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, 71% no creían que había vida eterna. Estos cristianos que mezclan la filosofía y la psicología y mezclan teorías universales y salen en la conclusión, terminan concluyendo de que no hay vida eterna. 54% no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros sabemos que sin resurrección no hay cristianismo. El cristianismo vendría a ser como cualquier otra creencia de las que han habido, cuyos líderes han muerto y están muertos todavía. Pero en cambio, en la tumba de Cristo no está Cristo. Cristo resucitó. Y por último, el 98% no creían que Jesús regresaría en persona a la tierra. En 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, que porque ellos no habían visto un cambio brusco en la vida, ellos pensaban que ninguna de las cosas, ninguna de las promesas de Dios, de la resurrección, de la vida eterna, de la venida de Cristo, ninguna de estas cosas iba a ocurrir. Pero esto es lo que los apóstatas concluyen, terminan creyendo porque no creyeron en la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta que Judas estaba usando un ejemplo histórico como ilustración y no debemos nosotros aplicar todos los detalles que están en esta ilustración, en las escrituras del Antiguo Testamento. Toda la nación de Israel fue liberada de Egipto. Eso es lo que usa el argumento que usa Judas, que toda la nación israelita fue liberada de la de la esclavitud en Egipto. Pero no todos los individuos que fueron salvados de aquella esclavitud, no todos creían que Dios podía hacerlo. No todos tenían la confianza, la fe en Dios. Y eso puede ocurrir también, de que en las iglesias no todos estén convencidos, cambiados completamente al Evangelio. El principio radica en que los privilegios recibidos crean responsabilidades. Cuando uno recibe un privilegio por alguna cuestión, por alguna causa, también crean responsabilidades. Por ejemplo, los hijos tienen el privilegio de vivir en las casas de sus padres y ya son jovencitos, son adolescentes o llegan a la juventud, y pues en la casa hay responsabilidades, tienen beneficios y también tienen que aceptar las responsabilidades. Hay cosas que hacer en el hogar, y cuando empiezan a trabajar, muchos que tienen conciencia también contribuyen a la economía de la casa. Tenemos que entender que Dios no va a dejar pasar por alto el desprecio de los hombres. Cuando los hombres no creen, cuando los hombres desprecian su amor y sus beneficios, Dios no los va a dejar pasar por alto. Por esta razón, Judas advierte a los judíos a no seguir a falsos maestros, los cuales estaban ya en aquel tiempo activos, para que entonces no vayan a recibir la disciplina que Dios tiene para los que no creen. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Veamos ahora el versículo 6 de Judas. y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Algunos estudiosos de la Biblia, y voy a hacer una pequeña explicación de lo que algunas personas creen, y estas son personas, son eruditos en la Biblia, creen que Judas estaba enseñando no solamente la rebelión de los ángeles, cuando habla de los ángeles aquí, la rebelión que hubo en el cielo de los ángeles en contra de Dios, pero también creen que está hablando de una invasión de estos ángeles caídos a la tierra, y que estos tomaron cuerpos de hombres y que luego se unieron a las hijas de los hombres, y que por eso es que se dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres en la tierra, y que de ahí salió esta raza de gigantes. Eso es lo que piensan. Pero esta no es una interpretación correcta viéndolo en el contexto bíblico, porque en el libro de Job, versículo 1, vamos a Job un momento, en Job, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 6, dice algo, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta escritura, en realidad, deberíamos de interpretarla como que los hijos de Dios, siendo los ángeles, porque específicamente se les da el título de a los ángeles de hijos de Dios, estos ángeles no pueden considerarse en la misma, ni en el mismo nivel con los ángeles rebeldes caídos, con los ángeles que dice la escritura que fueron puestos en tinieblas, que fueron puestos presos en tinieblas. Entonces, si fueron puestos presos en tinieblas, mal se puede entender que vinieron a la tierra y que tomaron cuerpos de hombres y tuvieron relación con las hijas de los hombres y procrearon una raza de gigantes, y que por eso es que Dios envió el diluvio para acabar con ellos. Esto no se puede entender así realmente. Una interpretación más precisa sería de que los ángeles del cielo vinieron a la presencia de Dios, y entre ellos Dios le permitió a Satanás venir y estar en esa reunión. Y hay tres menciones similares en Job, que no los voy a citar. Además, los ángeles son espíritus y no tienen cuerpo. Jesús enseñó que los ángeles no tienen un sexo definido. Eso lo vemos en Mateo 22, versículo 30, dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Por esto es que nosotros también, cuando vayamos al cielo, ya no vamos a ser Yolanda no va a ser mi esposa, sino que va a ser mi hermanita en Cristo. Y por eso tenemos que aprovechar ahora de amarnos todo lo que más podamos, ¿verdad? Dejando a un lado la interpretación de Génesis 6, del versículo 1 al 4, debemos tener presente lo que Judas quiso enseñar. Los ángeles se rebelaron y Dios los castigó por su rebelión. Si Dios hizo eso a los ángeles, aún más hará a los falsos profetas. Esa es la enseñanza. Si Dios castigó a los israelitas por la rebelión de incredulidad, de no haber creído de que Dios les iba a dar una tierra que manaba leche y miel, y no haber tenido la confianza de que Dios iba a darles la tierra matando, quitándoles de en medio a todos aquellos hombres gigantes que habían en la tierra prometida, Y si ellos por rebeldes fueron castigados, también va a castigar a los falsos maestros. Y por último vamos a ver el versículo 7, en el cual explica finalmente lo de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tanto Pedro como Judas coinciden en que el castigo a Sodoma y Gomorra es una advertencia a los pecadores de que Dios castiga la maldad de los hombres. Segunda de Pedro 2:6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de venir, de vivir impíamente. Dios no está pintado en la pared. Y a la gente le gusta tener un Dios al cual ellos puedan manipular. Un Dios que no pueda hacer nada, que no pueda hablar, que no tenga inteligencia. Pero ese no es el Dios que los hombres debemos adorar. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que nos habla, que nos ordena, que pone nuestras vidas en orden, que lo sabe todo y sabe qué es lo mejor para cada uno de nuestras vidas. Así es que a Él es que tenemos que oírle, pero para poder escucharle y obedecerle tenemos que ser humildes y tenemos que tomar responsabilidades. La descripción de estas ciudades, como podemos ver, es impiedad, maldad, injusticia y dados a la fornicación. No cometían actos sexuales fuera de lo normal ocasionalmente, sino que habitualmente buscaban deleitarse en la lujuria. Para ellos eso era costumbre ya. Esa era la rutina de todos los días. No debemos de admirarnos de esto, porque hoy en día el mundo se está poniendo de esa manera también. La televisión es un medio por el cual nosotros podemos informarnos de cosas buenas como también de cosas malas. Y la televisión es un medio que Satanás usa para inculcar el pecado, para enseñarle a los hombres a aborrecer a Dios y no respetarlo. En estos tiempos estamos presenciando el mismo comportamiento en todo el mundo, por lo cual debemos suponer que Dios no está agradado. Dios está disgustado con la humanidad. Nunca antes se había oído hablar de agresión de alumnos a maestros. Esto es algo que está ocurriendo ahora. En antes había respeto. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando yo estaba yendo a la escuela, al colegio elemental, los maestros tenían autoridad para castigar a los alumnos cuando se comportaban mal. Tenían una reglita de madera y le hacían poner la manito uno adelante y le daban dos, tres, cuatro, depende, y le hacían doler las manitos para que nosotros tengamos temor y estudiemos y traigamos las lecciones hechas. Y los padres, cuando el hijo iba a dar las quejas en la casa, el padre lo agarraba y le daba el doble. ¿Cuánto te dio el maestro? Que me dio 7, pues te voy a dar 14. Con eso no le quedaba ganas de volver a molestar en la escuela. Pero los padres hoy en día, en vez de corregir a los hijos y de agradarse de que alguien se preocupe por el bienestar y por la preparación de sus hijos, más bien se ponen en contra de los maestros. Y por eso es que los hijos abusan y se comportan mal y no respetan a los maestros. ¿Cuándo antes se había escuchado de atentados criminales de hijos a padres? Inconcebible. Pero hoy en día está a la orden del día. Todo un siempre se oye en las noticias y de casos que no se han reportado, de que cuántos hijos matan y abusan y roban a los padres. ¿Cuándo se oía en antes de que ni siquiera se pensaba, la ciencia no estaba tan adelantada como para pensar de que podían hacer operaciones, cirugías en que iban a cambiar el sexo, al hombre hacerlo mujer o a la mujer hacerlo hombres. Pues ahora estamos ya en los últimos días, porque dice la Escritura que en los últimos días la ciencia va a avanzar tanto que los hombres se van a hacer necios. Y la ciencia está avanzando de 5.000 páginas escritas al día. Todos los días se aumentan 5.000 páginas escritas a la ciencia, al conocimiento del hombre. Imagínense ustedes, ¿cómo no estarán poniéndose de necios los hombres? En sí, si Dios castigó a Sodoma y a Gomorra por una conducta similar a la que estamos viviendo hoy en día, debemos de esperar lo mismo en cualquier momento, ¿no creen ustedes? En cualquier momento puede Dios también enviar un castigo. La inclinación de sus vidas era el constante deterioro moral. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. El deterioro moral y espiritual de los hombres. Esa es una inclinación que nunca va a dejar de ser. Los científicos dicen... La Biblia dice que de 6.000 años acá es que viene la descendencia humana. Y si en 6.000 años ya Dios ha tenido que castigar a la humanidad dos veces. Una vez con el diluvio por la corrupción total, otra vez en Sodoma y Gomorra por corrupción total, y hay otro juicio que va a venir. ¿Cómo pueden los científicos figurar que la humanidad va a mejorar con el tiempo cuando la Biblia y cuando la experiencia que tenemos se ve que está empeorando? Es más fácil creer que poniendo unos 6-7 relojes delante de nosotros de marcas distintas, después de unos 100.000 millones de años se va a convertir en un Rolex. ¿No creen ustedes que eso es ridículo? Nunca. Un Rolex tiene un diseño, y todo diseño necesita un diseñador, y nosotros somos diseñados. Cuando estudiamos las partes del cuerpo, los músculos, los huesos, y vemos cómo trabaja, cómo Dios ha hecho a la humanidad, cómo nos ha hecho a nosotros, sabemos que tiene un diseño. No podemos pensar que hemos venido de una gran explosión. Es ridículo. El pecado de Israel fue rebeldía, incredulidad. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es una advertencia. Voy a repetir que la inclinación de sus vidas era el constante deterioro moral y espiritual, satisfaciendo los deseos de la carne, como dice en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El pecado de los ángeles fue rebeldía, como hemos visto, rebeldía contra el trono de Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra fue inmoralidad sexual. Y el pecado de los falsos maestros del tiempo de Judas era incredulidad, rebeldía contra la autoridad y deseos carnales. Y es lo que estamos viendo hasta ahora. Es decir, que desde hace 2000 años estamos viviendo los últimos tiempos. Para nosotros nos parece que es mucho, 2000 años. Pero ¿cómo puede parecernos mucho si los científicos dicen y hablan de 15 millones de años, de 25 millones de años? ¿Cómo que si nada? Así es que 2000 años es nada para Dios, y debe de ser nada para nosotros. Estamos viviendo los últimos días. La conclusión es obvia: los apóstatas serán juzgados. Pero mientras tanto, los cristianos debemos permanecer en guardia y no permitir a los falsos maestros entrar en nuestras iglesias y engañar a los creyentes. En 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto nos da a nosotros una responsabilidad como cristianos. No solamente el hecho de que nosotros debemos de buscar la salvación y nosotros cuidarnos a nosotros mismos, sino que también tenemos que procurar dar ejemplo y enseñar y cuidar para que los demás no caigan. Porque bien claro le dice, para que también se salven tanto él y los que le oyeren a él. Estamos llamados a proclamar la palabra de Dios, no a ser cristianos pasivos. Yo ya soy salvo, pues gloria a Dios. Y el resto, Señor, ven pronto, porque yo ya me quiero ir, yo ya estoy cansado de esta tierra. Cuando Dios en su gracia es que todavía no ha venido para llevarnos, para que entonces nosotros podamos ser la luz. Una manera práctica de oponerse al enemigo y mantener la pureza y unidad de la iglesia es, primero, conocer la palabra de Dios y tener convicción para defenderla. Una cosa es conocer para uno mismo y otra cosa es conocer y prepararse para poder disertarla, para poder decirle a los demás. Pablo, como vemos en las Escrituras, en Hechos 17, que estuve leyendo esta mañana, se ve que a donde quiera que él iba, él estaba predicando. Dice que ardía en su corazón el celo porque las gentes eran idólatras. Qué amor por Dios y qué amor por la palabra de Dios. Segundo, todos los cristianos deben considerarse y actuar como estudiantes de la Biblia. No oyentes y curiosos, sino estudiantes sedientos de sabiduría, vueltos a nacer. Como alguien que realmente tiene interés, el salmista dijo que su alma estaba como los ciervos por el agua. Un ciervo se entrega a la muerte por beberse un trago de agua. Hay una isla frente a México, en el Océano Pacífico, que se llama la Isla Tiburón. La Isla Tiburón está cuidada por el país mexicano para que no entren a exterminar la fauna. Ahí pues hay manadas grandes de caballos salvajes, vacas, venados, alces. Ustedes imagínense las clases de animales que pueden haber aquí en el África, excepto leones, que no creo, no he oído de leones, pero tigres y toda clase de animales. Y a nosotros nos tocó la oportunidad, la gracia de estar en esa isla. Solamente tienen soldados que cuidan, patrullan la isla constantemente. Es una isla muy larga, muy grande. Tiene como 35 a 40 kilómetros de largo por 6, 7 kilómetros de ancho. Y tiene una montaña y de arriba de la montaña emana agua. Hay un lugar a donde hay un manantial de agua. Y los soldados, ellos sí son, sí se les permite que de repente maten un alce, maten un venado para comerlo. Y hacen carne seca y es muy rica. Pues nos brindaron carne seca y nos dijeron que la manera de cazar ellos, esos animales, es muy fácil. Simplemente a las 6 de la tarde van al lugar a donde está el manantial de agua y se apostan en un lugar cómodo para esperar a que vengan todas las manadas de animales. Y dice que vienen y pasan por al lado de ellos sin importarles, porque ellos lo que quieren es agua a las 6 de la tarde. Y entonces ellos buscan cuál les gusta más, el más gordito, y lo disparan y se lo comen. ¿Cómo les parece? Y el salmista dice que su alma, que su ser es así, como el ciervo que busca por las aguas, que no le importa nada, y a nosotros no nos debe de importar nada para buscar al Señor. Tercero, los pastores evangélicos a los que Dios les ha dado el honor de predicar su palabra, deben predicar la verdad, pronunciar mensajes y no masajes, y denunciar los errores con valor y con convicción, ser veraces, ser valientes. Policarpo, yo les he mencionado en otras ocasiones, el obispo de Esmirna, Policarpo, fue arrestado por combatir en contra de la idolatría y por predicar a Jesucristo. A los 86 años lo capturaron, lo pusieron preso. Y lo amenazaron que si él seguía predicando lo quemarían, y que si él dejaba de predicar y se retractaba de todo lo que él había dicho, de todo lo que él había predicado, porque esa era la consigna. Si aquel hombre que había predicado tanto y tenía una iglesia tan grande en Esmirna, si ese hombre se arrepentía de haber predicado a Cristo y apostataba, entonces toda la congregación haría lo mismo. Si él decía, todo lo que les he dicho es mentira. Y él les contestó, por 86 años, es decir, considerando desde el día en que nació, por 86 años le he servido y él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría yo negarlo ahora? Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo pronto. Prepararon leña, lo pusieron en un palo, en un madero, y lo quemaron. Y cuando lo quemaban, él daba gloria a Dios. Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Cuarto, todos los cristianos deben de permanecer en alerta y en oración. El diablo merodea como león rugiente, dice la Escritura. No hay tiempo para dormirse, hermanos. Quinto, los cristianos deben de mantenerse alerta de todo aquel que niegue la deidad de Cristo y de las doctrinas fundamentales de la palabra. Cuando alguien diga cosas que no son verdad, nosotros tenemos que inmediatamente refutar. Cuando las gentes no crean que Cristo es Dios, nosotros tenemos que refutar y tenemos que enseñar con amor, pero con firmeza. Esto no significa que deba haber distancias entre creyentes por pequeñas diferencias doctrinales. El ejército de Dios necesita permanecer unido en la batalla por la fe. Pero tenemos que tener en cuenta de que no debemos de permitir falsas enseñanzas de falsos maestros, porque entonces van a corromper al pueblo de Dios. Reflexiona, querido hermano, reflexionen, queridos hermanos, queridos amigos. Satanás no duerme, Satanás no da tregua. Los cristianos no podemos dormir ni descansar. La lucha es constante, tenemos que perseverar. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No podemos permanecer pasivos ante un enemigo que está activo. Con esta frase los dejo. No debemos permanecer pasivos ante un enemigo que está activo. Pidámosle a Dios que nos dé firmeza en nuestra creencia, que nos dé convicción para que nosotros podamos defender, no solamente disfrutar de la salvación, sino que nosotros podamos compartir y que podamos llevar a muchas almas a Cristo. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor. Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra a amarte y también a defenderte. Si te amamos, debemos defenderte. Señor, danos convicción para que empecemos a comportarnos con madurez espiritual, para que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, en esta batalla, en esta lucha por la fe, por la justicia, en la cual tú eres nuestro comandante en jefe, en la cual tú nos llevas adelante, tú nos diriges y nos organizas. Señor, danos un corazón dispuesto, disciplinado, un corazón dispuesto a dar la vida por ti, Señor. Si hay patriotas que dan la vida por sus países, nosotros ahora pertenecemos a Cristo, ahora pertenecemos al cielo, nuestra patria es celestial, y por eso nosotros queremos dar hasta la vida por lo que hemos creído. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.